El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.
Muy buenas tardes, queridas y queridos auditores. Estamos en un nuevo episodio, en una nueva sesión del Caleidoscopio de la Salud, acá por Radio Universidad de Chile. Mi nombre es Vladimir Torres y les estaré acompañando en la conversación del día de hoy, que viene a actualizarnos un poco de lo que ha sido la situación pandémica en nuestro país y también a revisar el contexto actual, no solamente en nuestro territorio, sino que en otras localidades, como hemos podido ver también en las últimas noticias, han estado ocurriendo circunstancias, han estado ocurriendo situaciones en torno a la pandemia también a nivel mundial, y siempre es bueno remirar y revisar ¿cómo estamos actualmente? Entendiendo que ya ha pasado un periodo no menor desde que inició esta situación epidemiológica a nivel mundial. Y es por eso que el día de hoy estamos con un invitado que se desarrolla en esta área del conocimiento y con quien vamos a dialogar sobre esta temática tan relevante. Hoy nos acompaña el profesor Felipe de la Fuente, quien es académico del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile y además se desempeña actualmente como director de la Sociedad Chilena de Epidemiología, SOCHEPI. Bienvenido, Felipe, ¿cómo estás?
Hola, Vladimir, muchas gracias por la invitación. Acá muy bien en este día sábado. Gracias por invitarme a compartir y compartir con los auditores también lo que está ocurriendo hoy en día también respecto de la pandemia.
Gracias por estar con nosotros. Bueno, siempre es bueno retomar estas temáticas y no bajar la importancia que tienen, puesto que aún vivimos con la pandemia. Antes de iniciar, queremos recordarles a nuestras y nuestros auditores las redes sociales del Caleidoscopio de la Salud, por donde pueden contactarse con este programa. Por Twitter, en @caleido_uchile. Por Facebook, en Caleidoscopio de la Salud, Escuela de Enfermería. Por Instagram, en Caleidoscopio de la Salud. Además, para quienes están escuchando y quieren compartir posteriormente este programa con otras personas, lo pueden hacer gracias a la sección Vuelve a Escuchar, que se encuentra en radio.uchile.cl, en la sección Programas, Vuelve a Escuchar. Por esa vía podrán compartir el programa que está emitiéndose el día de hoy. Bueno, Felipe, para iniciar nuestra conversación, ¿cuál es el escenario epidemiológico actual en términos de la pandemia en nuestro país? ¿En qué estamos hoy día? Ya un periodo no menor desde que ha iniciado la pandemia.
Sí, mira, desde el 3 de marzo que del 2021, ¿no? 2020, perdón, que inició la pandemia en Chile, ya tenemos bastantes casos, sufrimos una primera gran ola, después sufrimos otra importante, y ahora estamos viendo que llevamos casos diarios cerca de los 2.000 casos, 1.800 casos diarios, que no deja de ser menor, y estamos viendo preocupantemente nuevamente una pequeña alza en el número de casos, y por ahí los medios también hablan de una posible tercera ola que pueda venirse, así que estamos nosotros monitoreando caso a caso lo que está ocurriendo, tanto en la región metropolitana como también en las otras regiones, así que vemos que en términos globales, el país está subiendo levemente el número de casos. Si uno ve un gráfico con estas olas o con estas curvas hacia arriba, podemos ver que estamos iniciando una tercera curva, pero con proyecciones no tan desfavorables como las anteriores. Santiago no es Chile, ni la región metropolitana no es Chile, pero a pesar de eso, afortunadamente la región metropolitana está contribuyendo con menor cantidad de casos al total del país, pero sí preocupan otras regiones. Por ejemplo, la región de Aysén tiene altas tasas de incidencia, es decir, tiene hartos casos nuevos. La región de Los Ríos también está con elevados casos, y Atacama, en el norte, también presenta hartos casos. Entonces, hoy día la preocupación también se ve en las regiones, en esas que te mencioné.
Es importante, yo creo, también ahí... Perdón, Felipe, importante ahí yo creo que destacar que quizás la región metropolitana, al tener una gran cantidad de población, me imagino que desde ahí es donde muchas veces migran estos casos también a otras localidades. En el norte, a lo mejor asociado a los trabajos y los tipos de trabajo que hay, en donde mucha gente se traslada, y quizás ahora en época en donde las personas empiezan a salir un poco más, porque el clima mejora obviamente, hacia el sur. No sé si quizás esa puede ser una variable a considerar en ese escenario, en donde en el sur y en el norte quizás están un poco más elevados los casos que en la región metropolitana.
Sí, mira, hay hartas variables que se están visualizando, sobre todo, está la vacuna, tenemos una variable, las dosis de refuerzo, las terceras dosis, que probablemente vamos a conversar en otro espacio. Pero además están las variables de comportamiento, ¿no? De cómo nosotros hemos ido un poco bajando la guardia respecto a la percepción del riesgo, y cómo nosotros podemos ver, es cosa de, no hay que ser epidemiólogo, ¿no?, para darse cuenta de que uno puede ir a un restaurante, a un bar, a diferentes lugares, y los protocolos yo siento que cada vez son más débiles, y olvidamos usar la mascarilla, y nos juntamos con amigos y nos quitamos la mascarilla. Y por eso es también que cuando uno acompaña, habla este tipo de cosas y lo acompaña con datos, por ejemplo, el promedio de edad de las personas infectadas son personas jóvenes. O sea, las personas que salimos a hacer vida social, el promedio de edad son 38 años. Y las personas mayores, por ejemplo, las personas mayores de 65 años que ya se vacunaron, no alcanzan a llegar al 10% de las personas que han tenido nuevas infecciones por COVID-19. Entonces, hay un factor de la vacuna, ¿no? Pero también existen factores del comportamiento nuestro o de la percepción del riesgo o de lo que nos comunican las autoridades sanitarias respecto del riesgo. Y yo creo que ahí hay un trabajo importante que hacer, porque la pandemia no se ha acabado, seguimos no sabemos también si esto va a tener un número de casos normal y habitual, es decir, una endemia, todavía no lo podemos calcular o proyectar. Entonces, mientras tanto, no hay que bajar la guardia, y hay que mantener entonces las medidas de cuidado colectivo también, pero también las individuales.
Sobre todo, me imagino ahora que se acercan episodios en donde existen reuniones importantes, prontamente ya inicia época navideña, posteriormente Año Nuevo, y en ese sentido quizás se proyecta que pueden haber cambios posterior a estos eventos importantes en términos sociales para la ciudadanía.
Por supuesto, yo creo que evidentemente ahí también la autoridad sanitaria va a tener que transar de alguna manera y va a tener que jugarse las cartas desde un punto de vista sanitario, ¿no? Versus lo económico, o jugar, cómo hacer un balance de la mejor manera entre la reactivación económica, el no perjuicio también al rubro de la economía, ¿no? Pero cuidando la salud frente a toda posibilidad. Entonces, ahora que se acerca la época de Navidad, van a haber aglomeraciones, por ejemplo, en los centros comerciales, en los pesas, en las ferias navideñas, por ejemplo, y ahora también viene la época estival, de verano, viajar, de salidas interregionales. Yo creo que la autoridad en su conjunto, ¿no?, debiera tener un plan de reactivación económica, porque sabemos que esta enfermedad es una enfermedad que es una sindemia, ¿no?, que atraviesa todas las esferas de la vida de las personas, no solo en lo sanitario, sino también en lo económico, en lo emocional, ¿sí? Entonces, posiblemente el gobierno debiera, y el nuevo gobierno también debiera tener estrategias que se vinculen hacia una reactivación económica y una no detención de la actividad económica, al mismo tiempo que nos cuidamos contra el coronavirus.
Así es. Bueno, en resumen, entonces, entendemos que en la actualidad en la región metropolitana se ha visto en el último periodo una leve alza de casos, y esto quizás en una medida un poco mayor en términos de regiones. ¿Está bien aquí el resumen, Felipe?
Así es, así es. La región a cuidarse, la gente en Aysén, en Los Ríos y en Atacama, porque ahí hay mayor cantidad de casos, la pandemia está un poco ahí más fuera de control.
Bueno, el llamado está entonces. Vamos a hacer un pequeño alto en el caleidoscopio de la salud y ya volvemos con el segundo bloque de nuestro programa. No se vayan.
A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor, esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres, y a los que por su bien hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma, nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de goma y que les bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación, y les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Nada ni nadie puede impedir que sufran, que las agujas avancen en el reloj, que decidan por ellos, que se equivoquen, que crezcan y que un día nos digan adiós.
Estamos de vuelta en el segundo bloque del Caleidoscopio de la Salud, acá por Radio Universidad de Chile, la 102.5 FM. Este sábado estamos conversando sobre la pandemia y la situación epidemiológica a modo de actualización con el profesor Felipe de la Fuente, quien es académico del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile y director de la Sociedad Chilena de Epidemiología, SOCHEPI. Bueno, conversábamos recientemente sobre el escenario que está viviendo Chile, el escenario que está viviendo Chile actualmente en torno a la pandemia y en relación a los casos. Pero aparentemente estamos en un escenario bastante favorable respecto a lo que está ocurriendo en otras latitudes. Y en ese sentido, Felipe, ¿cómo visualizas tú que está nuestro país actualmente con la situación que está ocurriendo a nivel de otros continentes en torno a la pandemia?
Mira, Chile, afortunadamente hemos tenido un proceso de vacunación súper riguroso, ahí también gracias a la enfermería a nivel nacional hemos podido detener un poco el avance de esta pandemia o al menos irla controlando, como decíamos en el primer bloque, estar cerca de los 2.000 casos diarios, que es harto de todas formas, pero si nos comparamos con otras regiones, otros países de la región o incluso otras regiones del mundo, la comunidad científica está un poco preocupada por lo que está ocurriendo en Europa, porque Europa hoy en día ya alcanzó el máximo histórico que había tenido previamente, es decir, ha tenido un pic mayor al que había presentado, por ejemplo, en septiembre del año anterior. Estar en un alza de casos muy, muy importante Europa, liderando Alemania y Austria, por ejemplo, son países que están, Singapur, Rusia e Italia, están volviendo a tener bastantes casos, y eso es preocupante porque están nuevamente ocupando mayor cantidad de camas en hospitalización y también fallecidos. Y ahí también, como hablábamos en el primer bloque, la gente también se siente un poco cansada, la gente de algunos países ha estado protestando en contra de las restricciones, en contra de las cuarentenas, pero hay países en Europa que están volviendo a implementar cuarentenas, por ejemplo, como lo que ya vivimos nosotros hace poco, por las características propias del virus y de la inmunidad que tenemos nosotros como digamos, personas, ¿cierto?, que con nuestro sistema inmune. Entonces, está preocupante lo que está ocurriendo en Europa y tal como ya lo hemos hablado en otros programas, ¿no? ¿Por qué esperar algo diferente en nuestra región, en nuestro país, diferente a lo de Europa, si hacemos lo mismo? Entonces, tenemos que tomar lecciones de lo que está ocurriendo en el continente, sí, cierto, europeo, también en América del Norte, para que no nos ocurra lo mismo. Esperemos que no pase lo mismo, porque siempre, desde que partió la pandemia, hemos visto que es como un espejo, ¿no? Con un retraso aproximadamente de 3 meses o de 4 meses, que lo que pasa en Europa luego se reproduce acá, en América Latina, entonces esperemos que eso no ocurra. Pero en el mundo, como tú me preguntabas, está así la cosa, un poco compleja, liderando Alemania, Italia y Rusia el número de casos de nuevo y elevando, llegando de Europa a una cantidad de casos muy, muy elevada.
Felipe, y referente a esa situación, y como bien tú señalabas, ojalá que no vivamos lo mismo y para ello no tenemos que replicar también conductas que probablemente llevaron a esos países y a esos territorios a la situación que actualmente están viviendo. Y en ese sentido, ¿cuáles son las conductas que visualizas que han tomado en estos territorios que a lo mejor están hoy incidiendo en este escenario de una alza importante de casos, que claramente los pone en una situación totalmente desfavorable en torno al sistema de salud y también a la posible respuesta que puedan tener esos países?
Sí, mira, también lo hablamos en un programa anterior, que conversamos largo y tendido. Yo creo que fatiga pandémica, ¿no? Esto de que estamos cansados de llevar tanto tiempo en nuestras casas, el teletrabajo, la mascarilla, el lavado de manos, yo creo que se ha ido perdiendo un poco esa, la percepción del riesgo. Yo creo que lo fundamental es cómo los gobiernos, ¿no? Impulsan esta percepción del riesgo, el manejo, la promoción de la salud por una parte, pero también la prevención del contagio por el coronavirus. Entonces, insistimos nosotros también desde la Sociedad Chilena de Epidemiología que los planes de por ejemplo, de reapertura, los diferentes planes de cuarentena o de cordones sanitarios o lo que se haga en los diferentes países, deben ser acompañados, por ejemplo, de ayudas sociales, de campañas de prevención, de manejo y control del riesgo. Es muy, muy importante porque ya lo hemos conversado, si hacemos cuarentenas pero no hay ayuda social o soporte social para que las personas se queden en sus casas, entonces la cosa va a seguir igual y vamos a tener mayor cantidad de infectados, a pesar de la vacuna, porque sabemos que la vacuna no es 100% efectiva. Entonces yo creo que las medidas tienen que ser escalonadas, tienen que ir de forma progresiva y al mismo tiempo tienen que tener ayuda del Estado. Entonces eso de pronto, ese juego tan minucioso que deben hacer los gobiernos, de pronto puede dar cabida a que aumente el número de casos asociado a esta fatiga pandémica también, que la gente ya no quiere saber tanto del virus, la pandemia, lavarse las manos. Y del modo en el cual también se gestiona la reactivación económica, que no sea de un día para otro, abrir malls y comercio, a pesar de que se necesita para que la misma gente pueda subsistir, ¿no? Y tenga ingresos. Entonces, sin duda, eso es lo que podría llevar a este aumento de casos. Hay grupos antivacunas también que se han visto en la televisión, en los medios, pero nosotros pensamos que no es tan no incidiría tanto en esos países y menos en nuestra región, que probablemente los grupos antivacunas sean un poquito menores.
Y el no uso de mascarilla, porque en varios países, quizás a mitad de este año, se restringió el uso en algunos espacios de mascarilla, y por otro lado también, como dices tú, la fatiga pandémica, mucha gente ya se ha también revelado al uso de este dispositivo. En ese sentido, ¿eso puede estar afectando también en esta situación, o quizás a lo mejor no es algo que impacte de mayor manera?
Pero sí, probablemente hay países que han dejado o han permitido dejar el uso de mascarilla en lugares abiertos, y ahí hemos visto que el riesgo disminuye, pero también como todo está en estudio, nosotros creemos que podría ser menor, probablemente en lugares cerrados sin mascarilla, restaurantes sin mascarilla, o aglomeraciones también sin el uso de mascarilla, que eso sí lo hemos visto, sea más preponderante a la hora de ver este alza de casos. Y también no hay que dejar de mencionar que la variante que está hoy día con mayor preponderancia circulando en el mundo y también en Chile es la variante Delta, por lo tanto, que es más transmisible, ¿cierto? Por lo tanto, es más probable que si yo voy a un pub, a un restaurante, y voy al baño sin la mascarilla y me cruzo con alguien que tenga también sin mascarilla, ahí la probabilidad aumenta bastante.
Ya que hace alusión a lo del tema de las variantes, bueno, ¿hay algunas modificaciones, además de la variante Delta, han aparecido nuevas variantes en el último periodo que sean de preocupación, o nos mantenemos más o menos similar a lo que ha sido el inicio de este año en torno a que la variante Delta fue una de las últimas que empezó a aparecer y finalmente una de las que trajo más problemas en términos de la pandemia?
Sí, afortunadamente, siempre la Organización Mundial de la Salud está vigilando, haciendo vigilancia genómica. En nuestro país se hace la vigilancia. Hay que tener también en cuenta que es una proporción de muestras las que se le realiza vigilancia genómica, para que entonces la gente sepa en su casa, se pueda saber cuál es la variante, entonces cuál es más preocupante que otra. Pero seguimos, nuestro país hoy día, más del 80%, el 83% de las muestras que se han procesado pertenecen a la variante Delta. Eso es bastante, eso significa que casi la mayoría, casi todas las variantes, las variantes de coronavirus que tenemos hoy en nuestro país son de la variante Delta, que es mucho más transmisible. Después viene la variante Gamma y la variante Mu, que son menos transmisibles. Por lo tanto, eso es de preocupación. Es de preocupación que bajemos la guardia y estemos frente a una variante Delta en una proporción elevadísima, que es más del 83%.
Bueno, la situación es clara. Entonces, cuando inició la llegada de la variante Delta, la verdad es que era una preocupación muy, muy relevante y hoy en día ya está muy ubicada entre nosotros. Sigue siendo una preocupación
ya está
claramente.
Instalada.
Pero
exactamente, está instalada.
Ya ocupó su casa acá.
Exactamente, sí, sí. Es decir, es la probabilidad de que cuando adquiramos el COVID tengamos la variable Delta es la que acabamos de hablar, ¿eh? Cerca del
80%. Así es. Bueno, estamos conversando con el profesor Felipe de la Fuente, quien es académico del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile y director de la Sociedad Chilena de Epidemiología SOCHEPI. Vamos a hacer un pequeño alto y volvemos con el tercer bloque del Caleidoscopio de la Salud.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud. Desde el año 2012, desarrollando un espacio de comunicación en salud con el sello del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, caracterizada por su compromiso ético, social y de responsabilidad ciudadana con respecto a la diversidad y a los derechos humanos individuales y colectivos.
Estamos de vuelta en el tercer bloque de nuestro programa Caleidoscopio de la Salud, un programa realizado por el Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile en conjunto por Radio Universidad de Chile. Estamos conversando en torno a la pandemia y la situación epidemiológica, además de las actualizaciones que hemos tenido en torno a las medidas sanitarias en el último periodo con el profesor Felipe de la Fuente, quien es académico del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile y director de la Sociedad Chilena de Epidemiología, SOCHEPI. Bueno, Felipe, han habido cambios en el último periodo, cambios importantes en torno a las medidas sanitarias, referente a las restricciones, a los documentos necesarios para poder, por ejemplo, movilizarse. Una importante de ellas, por ejemplo, fue que hace ya un tiempo se suprimió el uso de este documento que se llama C-19, que nos permitía movilizarnos bajo ciertas condiciones entre un lugar y otro, habitualmente así entre es. Regiones. Y bueno, esto sumado a algunas otras medidas importantes, por ejemplo, que ya no estamos en el estado de excepción, al menos en lo que es región metropolitana y en otras regiones, y esto ha traído bastantes cambios. En ese sentido, ¿qué otros cambios han ocurrido desde las medidas sanitarias que sean importantes de tener en consideración, sobre todo ahora, por ejemplo, de que la gente empieza a viajar más, incluso al extranjero, para poder tenerlo ahí a considerar?
Sí, buena pregunta que realiza Vladimir. Efectivamente, ahora, como mencionábamos en el bloque anterior, se viene la temporada estival, las vacaciones, el sol y el calor que nos dan ganas de ir y de vacacionar y descansar. Primero, como ya dijiste, para hacer viajes interregionales, no se necesita este pase que era el que se había habilitado el C-19, este ya se suprimió, y para los que tienen la posibilidad de salir al extranjero o deban hacerlo, a partir del 1 de diciembre, ya en este mes que se está viniendo, ¿no? Hay algunas limitaciones, ¿no? Algunos requisitos que hay que cumplir para ingresar más bien a nuestro país. Por ejemplo, las personas que hayan viajado al extranjero y quieran reingresar al país, a nuestro país, tienen que demostrar tener un PCR negativo contra el coronavirus, ¿cierto? Desde donde vienen, desde el país de origen, con un máximo de 72 horas antes de abordar el avión. ¿Ah? Esto es muy importante porque esto va junto con una declaración jurada, y es lo que entonces habilita a los chilenos o extranjeros residentes a que puedan ingresar a nuestro país. Y extranjeros no residentes, por ejemplo, personas que vienen de vacaciones o vienen a trabajar, además del PCR negativo de 72 horas antes de abordar el avión, tienen que también contar con un seguro médico y que sus vacunas estén también aprobadas con nuestro Ministerio de Salud.
Perfecto, esa es información importante a considerar, sobre todo porque en el último periodo habían ocurrido algunos casos de personas que, por algunos temas relacionados, no habían podido ingresar al país. Entonces es importante también para quienes nos escuchan tener esta en consideración, sobre todo, como decías tú, que viene la época en donde probablemente muchos van a viajar y se van a movilizar, quizás no necesariamente en nuestro país, sino que también al extranjero.
Sí, es súper importante. Y además hay otras medidas respecto a los chilenos que vuelven del extranjero, por ejemplo, chilenos que fueron de vacaciones o que fueron a trabajar a algún otro país. Evidentemente se hace testeo y aislamiento a las personas que ingresan a nuestro país, pero hay algunas que se eximen de ese testeo y aislamiento, que son las personas que... independiente de la nacionalidad que tengan, ¿no?, pero que ingresan a nuestro país, tengan un esquema de vacunación completo, incluida las dosis de refuerzo, al menos en los últimos 6 meses previo a que la persona tome el avión y se venga a nuestro país. Y eso se registra y se valida en el pase de movilidad, ¿no?, que es lo que también vimos en las últimas noticias, probablemente de gente que se ha quedado varada en los aeropuertos porque han tenido problemas con los pasos de movilidad, principalmente debido a el reconocimiento de las vacunas de otros países que se han puesto en otros países las personas y cómo se homologan con las que existen en nuestro país. Entonces las personas, es importante, por eso también el país hace un esfuerzo de control fronterizo para que no entren personas susceptibles o no ingresen personas también con el virus. Entonces, el caso ideal es tener un esquema completo de vacunación con una dosis de refuerzo, y eso permite entonces eximirse de hacerse el testeo y de aislarse una vez que las personas llegan a nuestro país.
Perfecto. Bueno, y algo importante que mencionas tú ahí también es el llamado pase de movilidad con el que actualmente convivimos y que se asocia a tener los esquemas de vacunación completos según las edades. Y bueno, en las últimas semanas, recientemente, desde el Ministerio de Salud se comunicó que los pases de movilidad se inhabilitarían si es que una persona mayor de 45 años de edad no tiene puesta su dosis de refuerzo, al menos cumpliendo ya incluso los 6 meses desde que se puso la segunda dosis, en el caso de que corresponda. Y en ese sentido, es una exigencia que viene a cambiar un poco el tramo de edad, en donde anteriormente el tramo era de los 55 años con dosis de refuerzo, pero ahora esto se modifica. ¿Visualiza esto como una medida importante, Felipe, y quizás algo que pueda sufrir modificaciones con posterioridad?
Mira, siempre ampliar los rangos etarios hay que irlo mirando con cautela, ¿no? Porque lo que se está haciendo finalmente es intentar abrir de forma paulatina las fronteras, por eso es que se restringe menos las personas, ¿cierto?, que con este pase de movilidad y la edad. Entonces, lo que hay que estar haciendo es ir monitoreando. Nosotros sabemos que estamos en una aldea global, que China está a un paso de tomar un avión, que Inglaterra también está, pensamos que está muy lejos, pero está, evidentemente, está al lado, está a 12 horas, ¿no?, de viaje en avión. Entonces, cuando se flexibilizan las medidas de control fronterizo, hay que estar monitoreándolo. Entonces, esperemos que las vacunas y las dosis de refuerzo permitan entonces poder manejar de buena forma ampliando también los rangos etarios respecto del pase de movilidad para el ingreso a nuestro país, pero siempre, siempre, siempre hay que estar monitoreando y vigilando, por ejemplo, las nuevas variantes, si hay variantes de preocupación y si están aumentando o no los casos en nuestro país y en los países desde donde nosotros tenemos mayor flujo de entradas, porque entrarían personas susceptibles o posiblemente contagiadas a nuestro país. Así que hay que estarlo mirando con mucho, mucho detalle.
Vamos a repetir esta información que considero que es muy, muy importante, puesto que es algo que empieza a regir ahora desde el 1 de diciembre, muy pronto, para que todas y todos quienes nos escuchan también lo tengan en consideración. Lo importante es saber que se va a exigir a los mayores de 45 años de edad que hayan cumplido 6 meses desde que se pusieron la segunda dosis, o en el caso de la vacunación que solo involucra una dosis, aquella dosis, tener puesta su dosis de refuerzo para tener su pase de movilidad habilitado. Es decir, con 45 años, si ya pasaron 6 meses de mi segunda dosis o de mi primera dosis, en caso de la vacunación, si mal no me equivoco, con CanSino, que es una dosis única, yo ya debiese tener mi dosis de refuerzo para tener habilitado mi pase de movilidad. Considerar esta información para poder programarse desde el 1 de diciembre, en donde sabemos que el pase de movilidad hoy día nos restringe, al menos a nivel nacional, en términos de lo que son aforos, que sobre todo serán relevantes para lo que sean vacaciones y asistencia también a otros espacios. Entonces, ahí el llamado a poder inocularse, ir a poder asistir a los vacunatorios y poder tener esta tercera dosis o segunda en el caso de que sea que hayan sido vacunados con CanSino. Esto para personas mayores de 45 años de edad. Y obviamente no podemos descartar de que en el periodo posterior se vaya volviendo un poco más estricta esta medida y esta edad, este rango de edad baje, este tramo de edad, para poder tener habilitado el pase de movilidad. Bueno, vamos a hacer un pequeño alto en este caleidoscopio de la salud del día de hoy y volvemos con el cuarto y último bloque de nuestro programa. No se vayan.
Sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que yo sangre y calme. Tarda en llegar y al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Se bucea en silencio. Tarde en llegar y al final hay recompensa. En la zona de promesa, en la zona de promesa, la zona de promesa, en la zona de promesa.
Estamos de vuelta en el último bloque del Caleidoscopio de la Salud acá por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, y estamos conversando con el profesor Felipe de la Fuente, quien es académico del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, director de la Sociedad Chilena de Epidemiología, SOCHEPI. ¿De qué conversamos el día de hoy? Sobre pandemia, una actualización en torno a la situación epidemiológica y también en torno a las medidas sanitarias que actualmente se están tomando en nuestro país. Felipe, visualizando el escenario actual, ¿ves factible quizás la necesidad de una cuarta dosis, considerando nuestro escenario y también el escenario que está ocurriendo a nivel internacional?
Sí, mira, lo que se ha ido monitoreando, los estudios que han hecho también en el extranjero, pero también acá en Chile, la Universidad Católica, la Universidad de Chile, también nuestra universidad, han demostrado que los títulos de anticuerpos, es decir, la cantidad de anticuerpos, ¿no?, de defensas que tenemos contra este virus, tiene una duración aproximada de 6 meses. Por lo tanto, se está pensando y recomendando en la aplicación de una cuarta dosis por ahí por marzo o abril. Habría que estar monitoreando y esperando la posibilidad de una cuarta dosis. Se ha visto también que independiente de la vacuna que se ocupe o de la plataforma, por ejemplo, hay personas que fueron inmunizadas con Sinovac y luego, por ejemplo, se tuvieron una dosis de refuerzo con Pfizer. Entonces vimos cómo aumentaron los anticuerpos o cómo la efectividad aumentó bastante, casi a un 90%, 97% con las terceras dosis. Por lo tanto, uno dice, según los estudios que se hicieron también en Chile, ensayos clínicos, que la efectividad aumentó a un 87%, a un 90%, lo que quiere decir, por ejemplo, que si hay 100 personas vacunadas, solamente el 10% va a adquirir la enfermedad. Entonces, eso es muy importante, y también se ha visto que eso es para adquirir la enfermedad, ¿no? Pero, por ejemplo, para las hospitalizaciones, aumenta su efectividad en un 88%, 87%, dependiendo de la vacuna o de la plataforma que se esté utilizando para vacunar. Y en el caso de las muertes, también han sido muy, muy efectivas. En el último informe epidemiológico, fallecimientos por coronavirus y sin vacunas no habían casos reportados. Entonces estamos viendo que las dosis de refuerzo funcionan. Además, que hay que recordar que nuestro organismo, ¿cierto?, la biología de nuestro organismo, el sistema inmune, tiene un sistema inmune de memoria, que al encontrarse de nuevo con el virus monta una respuesta aún más elevada, y eso ya ha sido demostrado en diversos estudios. Por lo tanto, las dosis de refuerzo funcionan. Y al mismo tiempo, como vemos que los títulos de anticuerpos bajan aproximadamente a los 6 meses, es posible en las proyecciones que tengamos que volver a administrar dosis de vacunas a la población.
Perfecto, entonces probablemente sí tengamos una nueva dosis de refuerzo, pero es importante ahí considerar que la vacuna ha demostrado, en general las vacunas han demostrado ser seguras, lo que es más relevante, Dentro de lo que se ha visto, muchas veces existen muchos grupos que han tratado de quitar validez a las vacunas en torno a que puedan no ser seguras, pero eso no ha sido así. La evidencia ha demostrado que han sido seguras y en eso es importante hacer énfasis en ello. Felipe,
Bien.
referente, perdón, continúa, sí.
Sí, las vacunas, y hacer énfasis, las vacunas son seguras, como dices tú, los efectos adversos son mínimos comparados con otros fármacos, con otros medicamentos, por ejemplo, son mínimos y además son eficaces. Ya dijimos cuántos pueden disminuir la probabilidad de infectarse, de tener casos graves y también de fallecer. Así que son importantes. Y otro datito que me gustaría agregar. Respecto de la distribución, por ejemplo, más de la mitad del mundo, el 53%, tiene ya ambas dosis, ¿sí? Lo malo, lo que hay, donde tenemos que trabajar, es que en los países de bajo ingreso, solo el 5% ha recibido al menos una dosis. Entonces, si entendemos que somos una aldea global, la idea es poder ir ahí y compartir, ¿no?, las dosis. Chile, tenemos una elevada tasa de vacunación con esquema completo, el 82% tiene el esquema completo y un número bajito, casi el 5% solo tiene dosis parcial. Así que hemos tenido un esquema de vacunación muy importante. Un saludo también a las colegas enfermeras que lideran esa labor.
Un saludo para ellas, entonces, quienes claramente se han desempeñado con mucho esfuerzo y con mucha responsabilidad en todo lo que ha sido el proceso de vacunación. Referente a lo que vienen como proyecciones, hoy en día podemos determinar o a lo mejor establecer ciertas proyecciones a lo que puede ocurrir en nuestro país ya ahora entrando el verano o inicios del próximo año. ¿Se han ya visualizado algunas posibles proyecciones de la situación para este periodo que se nos viene?
Mira, cada vez las proyecciones son más conservadoras. Hay modelos matemáticos, por ejemplo, que pueden predecir olas o irse proyectando semana a semana. Lo que más se utiliza es proyectar semana a semana porque son proyecciones más serias, y más seguras. Y como hablábamos en el primer bloque del programa, estamos viendo y se ve y se proyecta un alza de casos en el país. En las regiones que habíamos conversado, Atacama, Aysén y Los Lagos, por ejemplo, porque tienen este concepto que es el R efectivo, que es el número de reproducción, sobre uno, es decir, que cada persona infectada tiene la posibilidad de infectar a más de dos personas, ¿sí? Entonces la pandemia se empieza a agrandar en vez de contraer. Por lo tanto, insistimos. Si seguimos haciendo lo mismo, probablemente vamos a continuar con un aumento de casos. Esperemos que gracias a las vacunas y a las dosis de refuerzo, que no es la única solución, tengamos aumento de casos, pero no tan grave como lo que vivimos el año anterior. Recordemos que no es solo la vacunación. Yo creo que ahí ha habido una suerte de extra confianza en las vacunas, porque yo creo que la gente dice, ok, estoy vacunado, tengo todas mis dosis y entonces voy, salgo sin mascarilla, voy al restaurante y me saco la mascarilla y me levanto y al baño, no me lavo las manos. Yo creo que eso un poco ha ido jugando en contra. Pero las proyecciones, como te decía, las más serias van de forma semanal o bisemanal y ahí sí se proyecta un aumento leve de casos, no tan grande como el que ya hemos visto. Pero sí la pandemia que no está controlada en este momento, vuelve a expandir.
Entonces ahí el llamado también es a la ciudadanía a estar informándose al menos quizás una vez a la semana para ver cómo van avanzando los números en torno a la pandemia, porque en relación a eso también es importante tomar medidas, si bien son importantes las medidas que se tomen desde los colectivos, también son importantes las medidas individuales que repercuten directamente en esta situación. ¿Y cuál sería ahí el llamado a la ciudadanía en torno a las medidas que hay que mantener y seguir tomando en esta pandemia que actualmente estamos viviendo?
Mira, yo creo que lo principal es llamar a la gente a vacunarse, vacunarse las personas que están rezagadas, las personas que no han recibido la dosis de refuerzo. Eso es muy importante. ayudar con la trazabilidad, ser serios, ser comprometidos también. Por ejemplo, si tengo síntomas respiratorios, es muy probable la circulación viral de otros virus respiratorios ha bajado. Por lo tanto, de pronto, si yo tengo síntomas respiratorios, tengo, por ejemplo, tos o dolor muscular, que me duelen un poco las piernas, la espalda, tengo secreción nasal, y uno de los que más dice, lo que yo he escuchado también, por ejemplo, no solo lo que se lee en los artículos científicos, es que dice, no, estoy resfriado, por ejemplo, puede ser un resfriado común, pero la verdad es que debido a las medidas de restricción, a las cuarentenas, a la mascarilla, lo que ha bajado bastante la circulación de influenza, aumentó un poquitito el virus respiratorio sincicial, pero ese más bien se concentra en los niños. Pero los síntomas, si hay síntomas respiratorios, por ejemplo, es muy importante avisar a nuestro círculo cercano de manera de que yo pueda ayudar como individuo a la trazabilidad. Porque si esperamos también que lo haga todo el gobierno, aunque ellos tienen la responsabilidad de hacerlo y de enseñarnos a hacerlo, yo creo que ya con este aprendizaje, con este año y medio de pandemia que tenemos en el cuerpo, también debemos saber que somos agentes de cambio cada uno y que si nos apoderamos de nuestra propia salud y poder entonces colaborar con mi entorno. Es decir, si yo tengo síntomas respiratorios, a lo mejor no voy a ir a visitar a mis padres al sur o no me voy a juntar con mis amigos porque podría entonces contagiar a otras personas. Yo creo que hay que estar consciente de eso, ayudarnos a cortar la cadena de transmisión y no juntarme con mis amigos si tengo dolor de garganta, si tengo sensación febril, avisarles a las personas a las que vi, de manera de cortar rápidamente la cadena de transmisión. El uso de mascarillas, y sobre todo yo creo en estos espacios de mayor distensión, donde nos podemos juntar. Hoy día ya, por ejemplo, hay conciertos, están las discotecas abiertas, los pubs, restaurantes, pero no, insisto, no hay que ser un estudioso de la materia para ver que si uno va a algún pub o restaurante, están la gente ya sin distanciamiento social, sin mascarilla, a veces nos levantamos al baño sin la mascarilla, y en esos pequeños momentos podemos entonces tener posibilidad de contagio.
Perfecto, muchas gracias Felipe. Con esas medidas, obviamente, reforzar a la ciudadanía, mantener estas medidas que mencionaba recién el profesor Felipe de la Fuente. Agradecemos por habernos acompañado el día de hoy en el Caleidoscopio de la Salud.
Gracias, Vladimir. Saludos a todos, que estén súper bien. Gracias por la invitación.
Bueno, y por nuestro lado nos despedimos y nos estaremos encontrando en la próxima semana en un nuevo Caleidoscopio de la Salud. Muchas gracias por su escucha y hasta la próxima. Chao, chao.
El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud. 7 años junto a usted.